De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues es jueves, es 13 de enero y volvemos a tener enfoque intermitente igual que ayer. Hoy turno para el Atleti de Madrid en la segunda semifinal de la Supercopa de España en Arabia. A partir de las 8 de la tarde, los de Simeone se enfrentan al Atleti de Bilbao con la vista puesta en una plaza en la final donde está esperando ya el Real Madrid. Les van a contar este partido los compañeros de deportes desde las 7 y media de la tarde con Nacho Aranda al frente. Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos puedes contar, como se dice habitualmente, de los prolegómenos de este partido?
Pues estamos esperando a esta hora sobre todo el anuncio oficial del 11 de Simeone, porque hay muchas conjeturas sobre quién va a jugar, a quién va a elegir el Cholo y quién va a jugar arriba, aunque se apunta que lo normal es que fueran Joao Félix y Correa. Por lo demás, a priori un partido bastante equilibrado. Jugaron no hace mucho, en septiembre, y ya empataron a cero. El Atlético de Madrid busca, como dices, la final del domingo.
Bueno, lo de ayer nos dejó buen sabor de boca. Con que se repita ese sabor en el día de hoy, estaremos satisfechos, ¿no?
Sería perfecto, imagínate, repetir esas dos famosas finales de Champions, pero ahora en Supercopa y en Arabia Saudí. Ayer el Madrid cumplió y demostró que es un equipo muy solvente ahora mismo. Vamos a ver si el Atlético de Madrid repite.
¿Sobre el papel quién está en mejor situación, Nacho?
Tiene más equipo el Atlético de Madrid, tiene más cosas. El Atlético anda con dudas, el Atlético de Bilbao. Es un equipo que puede hacer mucho daño arriba con velocidad, con los hermanos Williams, pero luego tiene problemas en la construcción. Tiene más empaque el Atlético de Madrid, bueno, desde luego.
Lo que pasa es que esto es un partido de 90 minutos, aquí no hay vuelta.
O 120, como
o
ayer.
120, o 120 como ayer, pero claro, no hay partido de vuelta. Esto
eso es
lo que lo hace muy peculiar y muy singular. A las 7 y media, Nacho Aranda y el equipo de deportes de Onda Madrid para darles cuenta de este encuentro. Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao. Nacho, gracias, hasta luego.
Luego nos oímos.
Luego nos oímos. Esto en un día en el que ya sabemos cuánto va a costar los test de antígenos en España. 2,94 euros como máximo. Es la decisión que ha tomado hoy el Ejecutivo para limitar el precio de unas pruebas que en España vienen costando mucho más que en otros países. Aquí hemos pagado 7, 8, 9, 10, incluso hay gente que dice que hasta 12 euros por test. Se regula de esta manera el precio, aunque para algunos, en las asociaciones de consumidores, por ejemplo, la bajada no es suficiente. En países de nuestro entorno, Francia o Portugal, por ejemplo, se venden a 2 euros. Y se venden en grandes superficies, supermercados, por ejemplo. Eso en España de momento no va a suceder. Tenemos la contradicción tremenda, la paradoja de que un Mercadona en Lisboa puede vender estos paquetitos, estos test de antígenos, pero un Mercadona de Madrid pues no lo puedo hacer. Además, se ha decidido también bajar la edad para recibir la tercera dosis de la vacuna. Se va a inocular a todos los españoles mayores de 18 años, aunque el objetivo final, lo ha vuelto a repetir Sánchez, es tratar al virus como una enfermedad endémica, es decir, como una gripe que nos va a acompañar durante mucho tiempo, pero a la que tarde o temprano habrá que tratar como tratamos a la propia gripe. Sin restricciones, sin tantos datos diarios, etcétera, etcétera. Por cierto, datos a nivel nacional todavía no tenemos, pero sepan ustedes que en Madrid se han registrado hoy 20.047 contagios y 36 muertos. Todo esto y otras noticias se las contamos desde este momento y hasta las 7 y media de la tarde con Javier Fernández Mardomingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Lo primero, como cada día, está ahora en el enfoque en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas. De salida de la capital, dificultades especialmente por la A3 en Rivas y por la A42 en Torrejón de la Calzada. Además, congestionada la M40 en Coslada, dirección A3, y en el barrio de La Fortuna, en este caso sentido A5, a la autovía de Extremadura.
Carolina Darias prometía ayer, como les contamos casi al mismo tiempo en este enfoque, que el precio de los test de antígenos que acordasen hoy en Comisión de Salud Pública sería asequible. Y lo es. Comparado con los casi 10 euros que se llegó a pagar por estas pruebas hace poco más de una semana, el importe máximo será de 3 euros, 2,94 a partir del próximo sábado, y no es la única novedad desvelada por la ministra de Sanidad. La tercera dosis, además, llegará a toda la población mayor de edad, Eva Prat.
Menos de 3 euros, concretamente 2 euros con 94 céntimos. Este será el precio máximo de venta de los test de antígenos en las 22.000 farmacias que tiene nuestro país a partir del sábado. Así lo ha acordado la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos y así lo anunciaba la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
El objetivo principal ha sido fijar un precio lo más asequible posible, manteniendo siempre el equilibrio necesario para que el producto esté disponible en el canal farmacéutico. El acuerdo adoptado por consenso, por unanimidad, ha sido el de fijar el precio de venta al público máximo a 2,94 euros.
Para el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, se ha tardado demasiado.
Ahora llegamos tarde y ahora tratan de regular un precio de una situación que ya pues no tiene tanto sentido.
El otro anuncio de la ministra se refería a la dosis de refuerzo que se amplía a todos los mayores de 18 años.
A los grupos de edad por debajo de 40 años hasta los 18 años, empezando de manera ordenada, como siempre hacemos, de mayor a menor.
Además, se baja de 6 a 5 meses el intervalo para recibir la dosis de refuerzo por la disminución de efectividad de la vacuna.
El sindicato de enfermería SATSE ha echado en falta más anuncios relacionados con los test de antígenos. No basta con bajarles el precio, no basta con abaratarlos, también hay que aumentar su distribución en otras superficies. María José García es su portavoz.
Que pueda adquirirlo no solo en las oficinas privadas de farmacia, sino en superficies comerciales, y que se establezca un libre mercado que consiga abaratar el coste de los test.
Es la paradoja que les comentaba al principio de este programa Félix Madero. En un Mercadona de Madrid no se puede comprar un test de antígenos, en un Mercadona de Lisboa sí. Veremos, por cierto, si el pinchazo de refuerzo, la tercera dosis de la vacuna, goza de tan buena acogida entre treintañeros y resto de mayores de edad como lo ha hecho en la franja de entre 40 y 44 años. Al menos es lo que hace suponer la estampa vivida esta mañana en los centros de salud. Gloria Talavera.
Más de 22.000 madrileños con edades comprendidas entre los 40 y 44 años ya han pedido la cita para recibir la tercera dosis. Esta vacuna ya se ha empezado a inyectar en los hospitales públicos, también en el Isabel Zendal y en el Within Center. Precisamente en este último sitio, la coordinadora del dispositivo nos adelantaba cómo esperaban que se desarrolle esta jornada. Clara Sarraiz.
Tenemos citados aproximadamente unos 5.000 y esperamos que vaya, como siempre, todo muy fluido. Independientemente de los mayores de 40 años, sabéis que ya podemos empezar a vacunar. Bueno, ya hemos empezado hace mucho terceras dosis, y todas aquellas personas que tengan que ponerse la primera o la segunda. Y otra vez más, recordar, como siempre, que es muy importante que acuda todo el mundo con su cita.
Más de 700.000 personas tienen en la comunidad entre 40 y 44 años. Se les va a administrar una dosis de refuerzo de Pfizer o de Moderna siempre que hayan pasado 6 meses desde que recibieron el último pinchazo. La comunidad ya ha administrado casi 2.200.000 dosis de refuerzo, y esta inmunización, os recuerdan, frente al COVID, disminuye el riesgo de ingreso en un hospital en un 78% y en la UCI en un 85%.
Test más baratos y más edades para la tercera dosis como remedio a una pandemia que en Madrid está pisando el freno en su sexta ola, a tenor de la incidencia situada hoy en 2.479 casos por cada 100.000 habitantes. Pero la propagación de la variante Omicron días atrás ha dejado una notable ola de contagios y también de bajas laborales. Empresarios y políticos siguen a vueltas con agilizar los trámites para solicitar, para pedir, para hacer efectiva esas bajas y también esas altas. Enrique López.
El gobierno regional pide garantías. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
A día de hoy no hay certeza jurídica de que se pueda realizar en un mismo acto la baja y el alta a los 7 días, porque excede en 3 días esa situación.
Desde el Ministerio de Seguridad Social insisten, no hacen falta cambios normativos, son las comunidades las que tienen que adecuar sus sistemas. Los médicos de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Galicia ya tramitan altas automáticas a los 7 días. La Comunidad de Madrid tiene además otra propuesta que secundan los empresarios. Miguel Garrido, de CEIN.
Tanto para el proceso de baja como de alta, si pudiera contar con los servicios de los profesionales de la mutua que están preparados y que podrían liberar de carga de trabajo a los servicios médicos, la atención primaria.
Y para contener las bajas, test masivos en Mercamadrid. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
La idea es que podamos abordar a la totalidad de los trabajadores porque sabemos cómo ha impactado Omicron, lo estamos viendo en las bajas, pero es fundamental una detección temprana para que evitar las propagaciones.
Los autónomos advierten al ritmo actual de contagios hasta el 10% de ellos, unos 300.000 podrían infectarse en este inicio de año.
Todo esto en un escenario de pandemia que, ha insistido hoy, hace unos minutos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, transita hacia una enfermedad endémica. Asegura Sánchez que ese momento va a llegar.
Con todo el rigor científico, desde la máxima cooperación a nivel europeo, y con el obligado deber que tenemos los gobiernos de anticipar las fases de esta emergencia sanitaria, debemos comenzar a diseñar ese puente que nos permita, cuando se pueda, desde el punto de vista científico, transitar en la gestión de esta pandemia hacia una enfermedad endémica.
La discordancia a la hora de afrontar el precio de los tests palidece ante el otro gran frente de batalla entre gobiernos nacional y regional, los fondos europeos. El reparto no satisface a la Comunidad de Madrid. Ya saben que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso lo ha llevado al Tribunal Supremo porque lo consideran parcial y especialmente ventajoso para algunas comunidades autónomas, la mayoría de ellas socialistas. Declaraciones del consejero de Presidencia, Enrique López, en el Buenos Días Madrid de Juan Pablo Colmenarejo y que ha recopilado mi compañera Fátima Sotorrío.
El problema es el criterio, por eso el reparto de los fondos europeos se convierte en el nuevo punto de fricción entre el gobierno central y el regional. Enrique López en Buenos Días Madrid.
Pero lo que no puedo permitir es que de esos 21.000 millones que se van a repartir entre las comunidades autónomas con criterios objetivos se hagan de forma directa, apelando a un presunto interés público que solo parece residir, en este caso, en el País Vasco de Navarra, en Valencia y en Extremadura. Y por eso entendemos que puede ser arbitrario este decreto y que además contraría el proceso de adjudicación que hubiera sido necesario una autoridad independiente para ejecutar estos fondos.
Subvenciones directas que, según el consejero de Justicia e Interior, el gobierno de Pedro Sánchez no termina de explicar. De ahí la denuncia, donde la justicia será la que tenga la última palabra.
Podría decretar que este decreto precisamente es nulo como consecuencia de ser arbitrario e ilegal y pondría de manifiesto pues lo que venimos denunciando, que al revés de lo que ha ocurrido en otros países donde los fondos se reparten tras acuerdos previos del gobierno, oposición, regiones, empresarios, sindicatos, ayuntamientos, etcétera, aquí casi 50.000 millones van a ser adjudicados directamente por el gobierno con criterios que todavía desconocemos.
Madrid recibirá en total el 9% de lo que llegue desde Europa.
Pero el reparto es transparente y responde a las peticiones individuales de cada comunidad, es lo que dice el gobierno, es lo que dice Moncloa, argumento que tampoco convence a regiones como Andalucía, Flor Carazo.
A las quejas de Madrid se suman otras comunidades del PP como Galicia, Andalucía o Castilla y León y ayuntamientos como el de la capital. No descartan acudir a los tribunales por el reparto de los fondos europeos. Escuchamos al presidente andaluz José Manuel Moreno Bonilla y al castellano leonés Alfonso Fernández Mañueco.
Andalucía no va a permitir desde ningún punto de vista ningún menoscabo de recursos para nuestra comunidad autónoma.
El criterio ideológico, el criterio de afinidad política no debe ser la forma de comportarse por parte del Gobierno de España.
El Gobierno defiende que el reparto es transparente, que obedece a las peticiones de las comunidades autónomas y que ha sido aprobado en las conferencias sectoriales. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha acusado a los populares de tratar de boicotear los fondos.
Es el momento de que todos ayudemos, que todos rememos en la misma dirección. Y yo lamento mucho que la oposición se haya instalado en la destrucción, tratando de boicotear estos fondos europeos, tanto a nivel nacional como internacional.
El Ejecutivo está convencido de que el recurso de Madrid no tendrá recorrido.
Sobre fondos europeos también ha hablado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero sin entrar en polémicas políticas, más bien lanzando previsiones de cuándo se esperan las próximas inyecciones desde Bruselas.
Y a esta cantidad el Gobierno le va a sumar aproximadamente otros 70.000 millones de euros, no de transferencias, sino de préstamos que se van a solicitar por parte del Gobierno de España antes de junio de 2023. Por tanto, estamos hablando de 140.000 millones de euros de inversión pública, una cantidad que en términos corrientes, para que nos hagamos una idea del desafío, del volumen de inversión que va a recibir España en estos próximos años, representa el 93% de los fondos estructurales y de cohesión que España recibió entre los años 1986 y el año 2000.
No ha contestado Sánchez a la Comunidad de Madrid, sí que lo ha hecho la delegación de Gobierno, Mercedes González. la delegada puesta a lidiar con el gobierno municipal sobre las ayudas recibidas por el Ayuntamiento de Madrid, también ha aprovechado para contestar al gobierno regional, que ha dicho a una y otra administración, ambas de signo popular. Ángel García.
La delegada del gobierno no ve por ninguna parte que el ejecutivo de Pedro Sánchez tenga inquina hacia Madrid, como dice la comunidad.
Si solamente de escudo social esta comunidad ha recibido 3.800 millones de euros, si además el gobierno de España le ha aportado a la comunidad de Madrid 1.860 millones, si eso es inquina.
Añade a estas cantidades los fondos europeos para Madrid, 1.200 millones de euros, solo por detrás de Cataluña y Andalucía, que tienen más población. Y contestación también para el alcalde por sus críticas a las ayudas por Filomena.
Están vinculadas exclusivamente a los conceptos de emergencia. Es decir, no se puede meter la poda ni la tala de meses de marzo y ese tipo de cosas, ni se pueden presentar cosas sin factura. Creo que hemos tenido un trato muy preferente con el Ayuntamiento de Madrid.
Según la delegada, 6 de cada 10 euros de estas ayudas por Filomena han ido a la Comunidad de Madrid.
Por cierto, el alcalde de la capital ha reaparecido hoy contestando a la delegada del gobierno para recordarle que no olvide el cargo que le corresponde. Un tono contundente que se ha tornado afable y dicharachero para hablar de recuperación y de pandemia, bromeando sobre la COVID que acaba de padecer José Luis Martínez Almeida, e incluso bromeando sobre el matrimonio, Mar García.
De vuelta, esquivando virus.
Me encuentro mejor, pero como yo digo, a veces mis defensas son peores que las del Atleti.
Para hacer frente, dice el alcalde Almeida, al año de los desafíos.
Lleno de desafíos, pero con la voluntad del equipo de gobierno de afrontarlos todos y de darle a los madrileños las soluciones que merecen.
Entre los primeros deberes, decidir si Madrid presenta recurso por el reparto de fondos europeos y por Filomena.
Nosotros también lo vamos a estudiar y, desde luego, nosotros, en su caso, si vemos y comprobamos que se está produciendo esa arbitrariedad, ejerceremos las acciones, en su caso, que correspondan.
El mensaje es para vos y su partido.
Voy a seguir exactamente la misma filosofía. No me caso con nadie salvo con los madrileños. Y esa es mi mentalidad y esa es mi filosofía. No me voy a casar con nadie salvo con lo que considere mejor para los madrileños. Tengo claro lo que voy a hacer, defender los intereses generales de los madrileños, incluso a costa de lo que pudieran ser los intereses de mi partido.
En la hoja de ruta, el calendario de obras y lo más cercano, una nueva ordenanza de terrazas, que es buena para vecinos y hosteleros, serán los que voten no, los que tengan que dar explicaciones, dice el alcalde Almeida.
Dejando a un lado los fondos, ha habido más asuntos nacionales y regionales. En el país se sigue hablando de la industria cárnica. El gobierno cierra filas, se acabaron los discursos que abran frentes internos y mientras los socialistas bajan la voz en contra de Garzón, este aumenta su presencia en medios y en reuniones con el sector para apagar los fuegos, Noelia Ontoria.
El ministro Alberto Garzón se explicaba hoy ante los ganaderos, manteniendo eso sí su postura contra las macrogranjas. Desde UPA, Unión de Pequeños Agricultores, insisten en que esas explotaciones son legales y cumplen todas las normas de calidad. Lorenzo Ramos.
Es que nos saque a nosotros de este debate que los ganaderos somos ajenos y lo que estamos haciendo las cosas es bien.
En su batalla contra los lobbies de la ganadería, Garzón ha tenido enfrente al presidente castellano manchego Emiliano García Page, que hoy volvía a negar la existencia de macrogranjas.
Yo lo que le invito es a que venga a empresas inmensas que tenemos aquí, con miles de trabajadores, no lobistas, a explicarles que el producto de esas grandes empresas son de peor calidad.
Declaraciones poco antes de que esta tarde su voto y el de los diputados del PSOE en las Cortes Manchegas se hayan impedido la reprobación del ministro Garzón. Para rizar el rizo, también esta tarde el PSOE votaba impedir la construcción de macrogranjas, las que aseguran que no existen, hasta 2025. El PP, que en 2018 había apoyado esta línea de actuación, hoy ha votado en contra.
Un asunto este que ha traspasado a la esfera nacional. De hecho, la Asamblea continúa inhábil, pero los grupos retoman la actividad poco a poco y ha sido el turno del Partido Popular, que se reunía para establecer una hoja de ruta que pasa por la educación y sí, el sector cárnico también. Los socialistas ya tocaron la pasada semana la materia educativa y hoy era turno de la sanitaria, Pepe Frutos.
El Grupo Popular ha reiniciado el curso político con un encuentro de sus diputados para fijar prioridades. La primera, la aprobación inminente y definitiva de la Ley Maestra de Educación. Alfonso Serrano.
Una seguridad dentro de nuestras competencias para limitar
el impacto que pueda tener la nefasta ley CELA en la libertad educativa de los madrileños.
Pero antes han registrado una iniciativa de apoyo al sector cárnico que incluye la petición de dimisión del ministro Garzón, PNL similar a otra de Vox. Los socialistas, mientras, mantienen a esta hora un encuentro con colectivos de sanidad a fin de buscar sus aportaciones para cambiar el actual modelo. Juan Lobato.
Necesitamos un modelo alternativo donde hay una educación, una sanidad pública que dé dignidad a los madrileños y a las madrileñas.
Y todos a la espera de la mesa de la Asamblea del lunes, que entre otras cosas determinará cuándo comparecerá la consejera Dancausa, probablemente en febrero, por el caso de las menores tuteladas por la comunidad que acabaron sometidas a una red de prostitución y drogas.
Precisamente la delegada del Gobierno, a la que escuchábamos arremeter contra el Gobierno regional hace unos minutos sobre los fondos europeos, también lo hacía por este asunto que nos comentaba el compañero Pepe Frutos, por el de las menores tuteladas, Mercedes González.
Yo estoy muy acostumbrada desde que entré a que cada vez que el Gobierno de la Comunidad de Madrid mete la pata, la culpa la tenga que tener otra persona. De esas menores que había, de esas 10 víctimas, 5 pertenecían a la Comunidad de Madrid y estaban en centros de menores.
El Gobierno regional, por cierto, sigue hablando de turismo en el día de hoy, con un esperanzador Fitur a la vuelta de la esquina. Madrid está cerca de niveles prepandémicos pese a la aparición de la variante Omicron y se espera que la tendencia continúe creciente gracias a las múltiples propuestas de nuestra región. Begoña Alarcón.
La prioridad este año es recuperar el turismo internacional en Madrid porque el nacional ya está en los niveles prepandémicos. Fitur será un gran escaparate, pero también se va a invertir casi el doble que en 2021, 27 millones de euros. Mata Rivera de la Cruz, consejera de Cultura y Turismo.
Cuando se hacen encuestas de satisfacción, cuando se marchan los viajeros, todos coinciden en resaltar esos dos valores. Primero, la gran oferta cultural y después el estilo de vida. Y eso es nuestro modelo turístico.
A nivel nacional, el turismo crecerá un 53% en 2022, con un alza de la actividad de 47.000 millones de euros. Pero el PIB turístico no recuperará los niveles prepandémicos hasta el segundo semestre de 2023. José Luis Zorreda, vicepresidente de Exceltur.
El peso que tendría en el año 2022 el turismo sobre la economía sería del 10,5%, con lo cual estaríamos ganando casi 3 puntos con respecto a el último PIB que hemos estimado.
En Semana Santa, el sector confía en haber superado el bache de la sexta ola. Con esta recuperación ralentizada, 2022 podría terminar con unos ingresos de 135.000 millones de euros.
Más cosas, hacía 18 años que el número de mujeres asesinadas por violencia machista no registraba niveles como las del pasado año, pero esta lacra todavía aún continúa y otras como la violencia vicaria ejercida a través de los hijos aumenta.
Cuando las teorías negacionistas avergüenzan, humillan, hacen que las mujeres tengan más dificultades para denunciar o para salir a la luz, están promoviendo el silencio de las víctimas. Y el silencio, la no salida de la violencia, es el mejor cómplice del agresor.
Palabras de Victoria Rosell sobre violencia vicaria. Precisamente hoy hemos sabido que Tomás Jimeno, el padre que secuestró en Tenerife a sus dos hijas, estranguló a la única que ha aparecido, Olivia, antes de arrojarla al mar. Tomás y su otra hija siguen todavía hoy en paradero desconocido. En la crónica judicial, el juicio por la trama Gürtel en la localidad madrileña de Boadilla llega a su fin y las conclusiones de la Fiscalía es que se creen poco a los 16 acusados que han confesado y nada al que fuera regidor del municipio madrileño, Arturo González Panero. ¿Por qué, Lupi Ortiz?
La Fiscalía considera muy valiosas las confesiones de 16 acusados que han permitido demostrar los hechos que se juzgan.
Que han procedido en la medida que se les ha exigido a la correspondiente reparación del daño y que nos han dado un crisol absoluto como las piezas de un puzzle para poder conocer finalmente cómo se produjeron estos hechos.
Ha rebajado para ellos, entre los que se encuentran el líder de la Gürtel, Francisco Correa, y su número 2, Pablo Crespo, la petición de condenas. No lo ha hecho en el caso del exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero.
Salvo aquello que no pudo negar, no veo que haya colaborado en absolutamente nada. Y sin embargo veo, ha ocultado, o ha tergiversado, o ha intentado responsabilizar a otros.
En cuanto al Partido Popular, la Fiscalía mantiene que es responsable civil y debe devolver el dinero del que se lucró, 200.000 euros de la trama corrupta.
7:24 de la tarde, enseguida llega el deporte, enseguida llega la retransmisión de la semifinal de la Supercopa desde Arabia. Ahora la agenda cultural con Manolo Calderón.
Comenzamos con los estrenos cinematográficos para mañana viernes día 14. Scream es una nueva entrega de la franquicia de terror, en la que una mujer vuelve a su ciudad natal para tratar de averiguar quién está cometiendo una serie de crímenes.
Esto lo he vivido de cerca. Así es tu vida ahora. Sea quien sea el asesino, no dejará de perseguirte.
Madeleine Collins, película francesa de Antoine Barraud, en la que una mujer lleva una doble vida en Suiza y Francia. Pájaros enjaulados, un drama alemán de Oliver Rees, basado en hechos reales. Una joven abogada que luchó contra el anticuado sistema penitenciario en Suiza en los años 80 se encuentra con un preso, el rey de las fugas, formando una alianza insólita. Historias del agua, un documental de José Carlos de Isla y Paco Ortiz, las relaciones de los seres humanos con el agua.
Esta es una historia del origen de la vida. Una historia de la madre naturaleza. Son historias del hombre y su entorno.
El pasado día 12 se estrenaba Macbeth, la adaptación que hace Joel Cohen de Shakespeare con Denzel Washington y Frances McDormand.
Los pulgares me hormiguean. ¿Será que algo malvado se acerca?
Y dos películas de animación, la japonesa Buscando a la mágica Doremi y Lunáticos, basada en uno de los libros infantiles más populares de Alemania, Moonbound. El próximo domingo finaliza en el Museo del Prado la exposición de las obras donadas por la Fundación Amigos del Museo del Prado en estos 40 años de amistad. Nuria de Miguel pertenece a la Fundación.
Todos ellos tenían el único afán de ayudar al Museo del Prado. Museo que, como digo, no era el museo actual, sino que era un museo con muchas carencias, con muchas necesidades presupuestarias y de todo tipo.
El domingo también finaliza en el espacio Fundación Telefónica Color, un recorrido que indaga en las distintas facetas del color. Miguel Ángel Delgado y María Santoyo son el comisario y la comisaria de la muestra.
Creo que lo que siempre aplicamos es una mirada que junta la ciencia con el arte, estos mundos que en demasiadas ocasiones se separan, y la tecnología.
Generar un proyecto a partir de valores positivos y conceptuales, y luego el reto de hacer algo, una exposición sobre algo que es intangible.
La compañía gallega Matarile Teatro interpreta en el Teatro María Guerrero In Loca, un montaje sobre la esencia del caos y la locura. Este espectáculo es la segunda parte de una trilogía que comenzó con El Diablo en la Playa y se estructura en varios capítulos que reflejan distintas motivaciones. Ronnie Spector, cantante y fundadora del mítico grupo de Ronette, fallecía el pasado miércoles con 78 años. Que se lo pasen bien.